FM 94.1, Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Buenas noches, segunda temporada después de fallar. Esperaban de todo para el segundo semestre. Lluvia de inversiones, lluvia de dólares. Lo único que apareció fuimos nosotros. La luz, Gaby, tenemos que decírtelo. Te lo tenemos que decir acá en confianza, mirándote a los ojos. Esa luz que vos veías allá al final del túnel, éramos nosotros. Estábamos jodiendo con una linternita, después la cambiamos por una lamparita 25 y después la apagamos porque nos vino la boleta de la luz y se complicó todo. Por eso ya no hay más luz al final del túnel, éramos nosotros. En esta segunda temporada con algunos cambios, tenemos acá junto a nosotros en la co-conducción a Matías Rob. Matías, un gusto recibirte.
Hola, un gusto también estar acá con vos, un orgullo además ser parte de la radio. Y bueno, acá estamos para traer un poco de luz al túnel.
Otra vez Joaquín allá desde los controles, Joaquín Usandizaga, un gusto estar trabajando contigo ahora que, bueno, estás acá como operador, pero te nos fuiste para otro lado con el programa. Las tardes son nuestras, pero en otro lado ahora. Pero bien, bien, Joaco, otra vez acá con nosotros. 8 meses, man, ya podemos decir 8 meses más o menos del nuevo gobierno. Y bueno, no está pasando todo lo que se esperaba, pero para algunos, para otros sí está pasando lo que se esperaba. Quizás no está pasando lo que dijeron que iba a pasar en algún momento, pero también, bueno.
Lo que prometieron en la campaña.
Lo que prometieron en la campaña no pasó en general, o no viene pasando. Da la sensación de que en muchos aspectos no pasará. Un momento agitado. Hoy vamos a tener algunas notas para hablar de esto, precisamente cuál es la percepción que tiene la ciudadanía en general, no solo los porteños, sino la de todo el país, respecto a estos meses de gobierno, cómo perciben al gobierno de Macri, cómo ha sido la evolución de la imagen del gobierno en este tiempo. También vamos a tener datos sobre lo que van a hacer, lo que podrían llegar a ser, por supuesto que es una fotografía de cómo se ve hoy, esas son las encuestas, pero de lo que podrían llegar a ser los resultados en las elecciones a senadores de la provincia de Buenos Aires del año próximo, las elecciones de medio término, porque aunque parezca mentira, ya el año que viene hay elecciones nuevamente. Pero bueno, acá aparecimos en la previa del sábado para traerte todas buenas noticias, sabés cómo somos nosotros. No vayas a pensar que lo que queremos hacer es cagarte el fin de semana. De ninguna manera. La realidad es esa. ¿Qué le vamos a hacer?
Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca, no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón. El corazón sobre todo, todo lo llevo herida que no sé si podré sanarme.
Antes que arranquemos con la primera nota, te pasamos nuestras vías de comunicación. El teléfono directo de la radio es el 4854-7034, 011 si estás desde el interior. El WhatsApp, porque tenemos también WhatsApp para comunicarnos, somos tipo muy moderno, ponele. El 15-2651-3563. Nuestro Facebook puede fallar y en nuestro y en el Twitter, la más fácil, pones en el buscador puede fallar 94.1 y ahí aparecemos nosotros. Arrancamos, bueno, con toda la segunda temporada de Puede Fallar y tenemos la primera nota del día de hoy. Algo que pasó en estos días, que fue de mucha notoriedad, algo que no solo le ha pasado a él, sino que viene pasando...
Algo que es una política sostenida de este gobierno. Tenemos un personaje, un invitado que digamos es expresión de también algo que pasó esta semana, ¿no? Con lo de Eve Bonafini, lo que venimos viendo desde que asumió el gobierno de Cambiemos, que es la persecución política a dirigentes de la oposición. Y hoy tenemos un invitado especial que está en línea en este momento, que es el Pitu Salvatierra. El Pitu Salvatierra viene de una situación el 21 de junio, en donde la Policía Federal lo detuvo, él iba con el auto. Obviamente le iniciaron por este motivo una causa por tenencia de drogas, como es conocido. Y obviamente también eso estaba enmarcado por qué decimos que es persecución política, por qué el Pitu Salvatierra estuvo preso. En parte de eso vamos a conversar ahora. El Pitu es un compañero militante que tiene una historia de vida muy particular. Muchos lo empezamos a conocer a partir de lo que fue este suceso. Él estuvo preso en el 2001. Él dice con mucho orgullo de su vida. Estuvo también, digamos, muy relacionado con la delincuencia, con las drogas, y él hace una profunda autocrítica. Y un poco de eso también le vamos a estar preguntando también, porque él vio en la militancia una herramienta de salida de todo esto. Y bueno, no más presentaciones, tenemos al Pitu en línea. Pitu, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, compañeros?
Hola, Pitu, ¿cómo estás? Un gusto recibirte, ¿eh? Víctor Mastrangelo, Matías Rob te saludan acá desde Puede Fallar. Bueno, Pitu, la primera pregunta es la más sencilla, ¿cómo estás? Después de todo lo que te tocó vivir en estos últimos tiempos, estos días en la cárcel, la persecución a la que te ha sometido el juez Bonadío, el Ministerio de Seguridad, queremos saber eso primero que nada. ¿Cómo estás?
Bien, como estoy bien. La verdad que me encuentro entero, me encuentro fuerte, rodeado de afectos, de mi familia, a quienes me aman, me amo con todo mi corazón, de mis compañeros. Con poco por perder y mucho por ganar, así me siento.
Pitu, ¿cuál es la situación judicial hoy? Porque si bien Bonadío te excarceló, la causa sigue abierta, ¿no?
Yo sigo procesado por tener estupefacientes, calificación del hecho que se me imputa, que nosotros creemos no correcta, al menos no correcta, creemos que la calificación correcta del hecho sería una tenencia para consumo, por lo cual no debería haber proceso basados en el artículo 19 de la Constitución Nacional de los actos privados de la persona, basándonos en la jurisprudencia de la sentencia dada por la Suprema Corte de Justicia.
Pitu, respecto a eso, te quería hacer una pregunta, porque escuchaba la entrevista que te hicieron en Intratables, si no me equivoco, donde vos decías, mi caso particular lo que generó es un debate que se abre respecto de, ¿sirve la cárcel para sanar? Porque, digamos, la situación carcelaria, tanto en la provincia de Buenos Aires como Capital Federal, las detenciones, ¿son realmente una solución para los temas de adicción a las drogas?
No, me parece que nosotros nos debemos un debate profundo, primero para ordenar esa ley de tenencia de drogas. La ley de infracción por tenencia de drogas tiene tres estadios. Uno tiene tenencia para comercialización, que es el estadio más grave, tenencia simple, que es un medio que arranca de 1 a 6 años de prisión, y tenencia para consumo. A mí me parece que hay que definir qué es cada cosa, poniéndole cantidades más claras y quitar ese gris y ese vacío que hay judicialmente. Por otro lado, me parece que claramente el servicio penitenciario bajo ninguna circunstancia y bajo en ningún momento va a estar preparado para atender una problemática que tiene que ver con la salud, que es una problemática de salud y no una problemática que tenga que ver con el delito en sí. Me parece un debate profundo para darse, acompañado de las condiciones en las que están en las cárceles. Me parece que en materia de seguridad, en materia de carcelaria, en materia, hay mucho para debatir, mucho para profundizar y mucho para acomodar.
Sí, mira, y respecto a eso, yo veía las declaraciones que había hecho tu abogado y él decía que esto claramente no respondía, digamos, a una causa exclusivamente por tenencia de drogas, sino que además tenía un aditivo de persecución política, que esto obviamente está enmarcado, obviamente esta semana pasó lo de Eve Bonafini, más lo que venimos viendo de las causas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Y no, yo creo que claramente tiene que ver quién soy. A ver, cualquier persona en la misma situación en la que a mí me detuvieron esa noche, con las mismas y en las mismas circunstancias, no hubiera pasado más de 5 horas en una comisaría y yo pasé 24 días en una unidad penitenciaria, con todo lo que implica, porque algunos dicen, bueno, 25 días en una unidad penitenciaria. En Argentina, 25 días en una unidad penitenciaria significan de que yo he pasado por 3 pabellones, le he visto 4 apuñalados y en un pabellón vecino sacar a 3 muertos. Entonces me parece que no es menor. Claramente creo que si el juez no hubiera sido Bonadío y yo no hubiera sido el Pitu Salvatierra, la situación o lo que pasó no hubiera pasado. Creo que la justicia, más precisamente la justicia federal, está jugando un rol político muy clave que tiene que ver con la persecución de aquellos que pueden ser alguna especie de obstáculo para desarrollar el plan neoliberal que tiene el color de gobierno que hoy gobierna el país, o sea, que el PRO quiere, para que ellos puedan llevar a cabo el programa de gobierno que tienen, que es un programa que fundamentalmente tiene políticas que benefician a los poderes concentrados, tanto económicos, mediáticos, deben de sacar del medio todos aquellos que puedan osar levantar la voz ante estas situaciones. Intentan, con aquellos que son símbolos, disciplinar a todos los militantes, porque la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, la persecución a Eve Bonafini, la persecución el encarcelamiento a Milagro Sala y la persecución a los compañeros de la Tupac, mi encarcelamiento y muchas otras persecuciones que se vienen viviendo en el país a raíz de nuestra manera de pensar, nada más, responden a eso, a un intento de disciplinar a las organizaciones sociales, a los militantes y a todos aquellos que osen levantar la voz o levantarse a protestar ante el avance de la derecha. Creo que es una clara señal de cuáles son las consecuencias que podemos pagar si nos oponemos a sus planes.
Claro, hay una manifiesta estigmatización, sobre todo para la militancia. Y en ese sentido, claro, te quería comentar algo que tiene que ver con quizá la primera pregunta que te hacía Víctor, de cómo te sentís. Porque yo me pongo a leer las entrevistas, las notas que escriben sobre vos y veo, por un lado, la opinión o la formación que hacen de lo que es tu persona, de los grupos hegemónicos mediáticos, y si haces un resumen de eso, sos chorro, sos ñoqui, sos un delincuente, sos un drogadicto, y por el otro lado ves la gente que realmente te conoce, no solo tu familia, sino tus compañeros de militancia, y ven tu historia de vida, porque es cuestión de mínimamente hacer periodismo, quizá investigar, saber de cuál es la historia personal de cada uno. ¿Cómo te sentís vos viendo quizás hasta la mentira más obvia o hasta la tergiversación más directa frente a los sectores que además son los sectores más vulnerables y son los sectores que se organizan, que ese es el gran problema que tienen, ¿no? Que la militancia, el que la gente sea militante. ¿Cuál es tu sensación al respecto?
No, mi sensación es que no, que podemos esperar de un burro más que una patada. O sea, creo que los medios que han querido demonizarme, sabemos cuáles son los intereses a los cuales responden, cuáles son las intenciones por las cuales hacen eso, y la verdad que me preocupa muy poco lo que opinen ellos y los muchos personajes que a través de Twitter o de Facebook me agreden y me caracterizan o me titulan con agresiones, mucho menos. Me preocupa mucho más lo que piensa cada uno de los villeros de la ciudad de Buenos Aires, y lo tengo claro, por eso puedo caminar por cada uno de estos barrios, por eso en cada uno de estos barrios soy bien recibido, me debo a ellos, porque soy uno más de ellos, porque vivo. En este momento me encuentro llegando a mi casa, mira, hace un momento no tengo luz, y ¿qué? Sufro la misma situación, me doy cuenta en este momento mientras hablo con vos, que mi problema se tiene que no tenemos luz. Ya vamos a llamar para un cachito de... No, digo, me digo lo mismo que ellos, me importa lo que piensen mis vecinos, los míos, tengo muy en claro quién soy, tengo muy en claro a dónde quiero ir, tengo muy en claro a quién quiero representar. La verdad que me tiene sin cuidado, tengo el cuero lo suficientemente grueso, he pasado muchas cosas en mi vida como para preocuparme qué piensa o qué opina un diario que está manchado con sangre, o distintos diarios que están manchados con sangre. Yo sé que la verdad es imposible de tapar, que más con el tiempo siempre sale a la luz, no tengo nada que ocultar. La verdad que lo que viví lo viví, y me hago cargo de lo que viví, me hago cargo de mis problemas, y nada, la verdad que no me tiene sin cuidado eso, me preocupa mucho más lo mucho que falta por hacer y las muchas cosas que nosotros tenemos todavía por delante, que tiene que conseguir organizando las clases populares, seguir generando organización popular en los barrios, seguir generando unidad en el conjunto de los villeros, seguir generando articulación entre las distintas organizaciones que tienen algún desarrollo en la villa para dar la pelea madre que tiene cada uno de los villeros de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con definitivamente la integración, o sea, la integración definitiva en materia urbánica de cada una de las villas. Nosotros hace 60, 70 años que los que viven en una villa vienen peleando por lo mismo, por la integración urbana de cada una de las villas, para que todos los que viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires tengan los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, y que la ciudad de Buenos Aires deje de haber ciudadanos de primera y de segunda. O sea, tengo muchísimo por hacer, hay muchas necesidades todavía en los barrios insatisfechas, todavía en el año 2016 en la República Argentina, en la capital de la República Argentina, hay gente que no tiene acceso al agua potable, que se le llena los tanques con camiones cisterna cuando tiene ganas de proveerle la UGIS. Hay muchas cosas por pelear como para que yo me distraiga y pierda el tiempo pensando en determinados personajes, determinados tractos sociales, que siempre nos ha mirado de costado como si fuéramos bichos raros.
Pitu, te hago una consulta. La semana pasada hablaba acá en la radio con Adrián Albor, con tu abogado, y me comentaba que habían detectado ustedes en el Ministerio de Seguridad un documento interno, una orden interna, que hablaba de perseguirte a vos o a tus allegados, hacer, digamos, una especie de vigilancia sobre vos y sobre tus allegados, a ver qué podían encontrar. ¿Tuvieron confirmación ustedes de la existencia de este documento y quién había dado esa orden?
Tenemos una copia que nos hicieron llegar de manera anónima y una circular interna del Ministerio de Seguridad, donde se le pide al Cuerpo de Prevención Barrial, que es el que tiene algunas jurisprudencias sobre el barrio en el que vivo, estar atento a mis movimientos y a mis allegados, y si es posible, inclusive, así explícitamente dice, meter preso a alguno de ellos. Lo que pasa es que la orden era meter preso a alguno de nosotros el fin de semana anterior al que me metieron preso. Les causa miedo, les causa temor, siempre tuvieron resquemor con aquellos que podamos generar algún marco de organización en los barrios, nos quieren silenciar a toda costa, y como te dije al principio, necesitan hacer eso para poder desarrollar su política. La verdad que la única manera de desarrollar eso, en otro momento era con el apoyo de los militares, a través de los golpes militares, del disciplinamiento a través de las fuerzas de seguridad. Hoy es a través de la persecución política, acompañada de las fuerzas de seguridad y también acompañada de una justicia que dejó de ser independiente hace muchísimo tiempo.
Pitu, te hago una última pregunta. ¿Cuál fue tu sensación? Porque yo he visto, tanto en los barrios del zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en las distintas villas, en los paredones, por las afueras, digamos, en la provincia de Buenos Aires, pintadas en todas las paredes pidiendo tu liberación, gente movilizándose, como fue el caso también con lo de Milagro Sala. Además, digamos, la presión de la militancia y de la organización popular fue, en este sentido, quizás hasta exitoso respecto de tu caso. ¿Cuál es tu sensación de haber visto toda esa movilización, toda esa expresión de solidaridad de parte de tus compañeros, de las organizaciones sociales?
No, para mí fue emocionante. Cuando estuve privado de mi libertad no tuve la posibilidad de, me sentía un poco solo, no podía percibir ese acompañamiento. Primero sorprendente, nunca me deja de sorprender el cariño de aquellos de mis padres. Eso, fue una sensación de mucha emoción, mucha responsabilidad también, porque a todo ese cariño hay que devolverlo con compromiso, hay que devolverlo con más militancia, y más allá de que en los últimos tiempos como hoy se intenta denostar la militancia, yo sigo sosteniendo lo mismo. La condición más hermosa del ser humano es ser militante. Es cuando uno deja de mirarse el ombligo y empieza a entender la necesidad ajena y empieza a entender, en varios como el que digo yo, que la salida es imposible que sea individual, la salida siempre es colectiva. Y es necesario eso, y es ahí cuando uno se convierte en militante, cuando entiende que por uno solo es imposible salir, cuando uno entiende que la necesidad del otro es tan importante como la necesidad de uno mismo. Yo voy a convertirme a la parte del otro.
Alejandro, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto próximamente.
Vale, te agradezco por el llamado y un saludo a toda la audiencia de ustedes y mucha suerte y vamos para adelante que hay muchísimo por hacer todavía.
Arriba todavía. Era Alejandro El Pitu Salvatierra en comunicación con Puede Fallar en el arranque de esta segunda temporada. Vamos a una breve tanda y ya volvemos.
Si te veo amor del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. A dudar todo lo que veo más todo lo que siento. Si te veo amor del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral abandonado, la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, 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 oh. Sin ganar, vos no mentís, no está tan mal. Oh, 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 oh.
Si en este caso hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua. Si en este caso hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua. En este caso hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua.
Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid.
Si te veo amor del otro lado, no voy a dudar.
Bueno, seguimos rápidamente con el programa porque la hora se nos va volando. Y ya tenemos a nuestro segundo entrevistado, quien viene a echarnos luz. Porque uno como que talentea, dice, bueno, me parece que la cosa viene por acá, viene por allá. Pero hay gente, aunque uno no lo pueda creer, que se dedica a estudiar seriamente qué piensa la ciudadanía y a tratar de darle forma a esos números y a contarnos cuál es la fotografía del momento, porque precisamente las encuestas, los estudios, son eso, una fotografía de lo que está pasando en ese momento. Es por eso que nosotros quisimos comunicarnos con Hilario Morano del Campo, que es el director de la consultora Dicen, para que nos comente un poquito algunos estudios que estuvieron haciendo ellos en estos últimos, en este último mes, y que tuvieron gran notoriedad porque fue a los primeros
que patearon el tablero.
Fueron los que patearon el tablero, porque fue a los primeros que midieron a Cristina Fernández de Kirchner como posible candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, y les dio un número que cuando ellos lo publicaron, todo el mundo como que se sorprendió un poco, pero después vinieron otras encuestas que ratificaron ese número que daba Dicen. Por eso te damos la bienvenida, Hilario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrange y los Matías Rob te saludan.
Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Un gusto. Hola, escucharte, Matías. Hilario. Bueno, Hilario, ustedes fueron un poco los que patearon el tablero, ¿no? Con sus encuestas, con los resultados que le daba la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata en la provincia de Buenos Aires y obtuviera un 32%. ¿Cómo evalúan ustedes ese número? ¿Cómo se realizó ese estudio? ¿Incluye Gran Buenos Aires? ¿Incluye también el interior de la provincia? ¿Cómo se procesó eso? Hola, ¿me escuchás?
Sí, te escucho, pero se corta por momentos. Igual, si querés, te voy contestando más o menos.
Dale. Te preguntaba sobre la encuesta a candidatos a senadores, sí, del próximo año en la provincia,
bueno,
de Buenos Aires.
Nosotros hicimos el 8 y 9 de julio primero la encuesta que hacemos todos los meses, y la incluimos intención de voto, una encuesta nacional. Medimos intención de voto y en la provincia de Buenos Aires. El tema es que no teníamos casos suficientes para toda la provincia, porque habitualmente tenemos sí casos suficientes para el conurbano, y le agregamos una semana después casos en el interior de la provincia para completar una muestra provincial. Y bueno, lo que nos dio, cuando agregamos los datos del interior, confirmó, digamos, el dato original, que era que Cristina era con bastante claridad la que mayor intención de voto tenía, incluso en el escenario más difícil, que es con el peronismo dividido. O sea, la medimos a ella y a Randazzo en la misma grilla, ¿no? Uh-huh. Y aún así sacaba 32% Cristina y 7% Randazzo, y en segundo lugar Massa con 25 puntos.
Con 25%.
El Cambiemos tercero con 15, con Carrió como candidata. Uh-huh. Y después, bueno, cerraba también Stolbizer con 8 y Pitrola con 2.
¿Ustedes están preparando, digamos, todos los meses hasta en esta medición y van a volver a hacer este estudio en agosto, o ahora cambian las características de la próxima medición?
No, en toda la provincia no vamos a medir todos los meses, porque pero sí en el conurbano. Nosotros lo que hacemos todos los meses, que está ahí en la página web, se puede acceder, es una encuesta que hacemos nosotros y que es pública, que la publicamos y la, bueno, dejamos para el que quiera verla, la puede ver en la página que es dicen.com.ar. Lo que pedimos básicamente ahí es la evaluación del gobierno nacional y de los principales indicadores.
Hilario, ¿cómo impactó en esta medición? Porque cuando ustedes hicieron esta medición, ya había ocurrido, por ejemplo, el caso de López.
¿Impactó
de alguna manera en la imagen de Cristina, o ustedes ven que digamos electoralmente no tuvo un gran impacto esto? ¿Se puede evaluar eso?
Más o menos. Nosotros medimos con nuestros datos, más o menos, digamos, sí se podría evaluar mejor. Nosotros no, lo medimos un poco tarde, porque lo de López fue más o menos por junio y nosotros medimos casi un mes después, el 8 y 9 de julio. Pero mira, lo que sí se ve es que el 53% cree que Cristina está involucrada en lo de López. Y el 32%, si no recuerdo más, el 33% cree que no está involucrada. Es decir, la mayoría cree que está involucrada. Lo que pasa es que esa mayoría se concentra dentro de los que están en contra de Cristina. Claro. Dentro de lo que nosotros llamamos los votantes macristas. Uh-huh. Entre el 33% que tiene buena imagen de Macri y lo aprueba, hay el 95% de esos, es decir, 31 puntos, piensan que Cristina es culpable. Claro. En cambio, en el electorado opositor, que es el que opina, el que desaprueba la gestión de Macri y tiene mala imagen de él, el 25% solo cree que Cristina es culpable. El 50 y pico cree que no es culpable y también hay un 20% que no sabe, que no se la juega. O sea, no es una cosa que a Cristina no le haya hecho mella, pero la verdad es que esta es mi interpretación. Cristina ya viene soportando hace muchos años la imagen de ella, un montón de acusaciones, y el kirchnerismo en general ya, por decírtelo así en términos medio culinarios, ya lo metieron en la sartén y ya le redujeron todos los vapores y todo lo que podían. Entonces, lo que queda es un núcleo bastante duro, que es difícil que lo volteen solo con una denuncia, digamos.
Y Mario,
¿no?
En relación con eso, digamos, las dos mediciones que ustedes hicieron en la provincia son con dos candidatos. Por un lado está Cristina y por el otro lado Scioli, o sea, el escenario de Peronismo Unido o Peronismo Dividido. Claro. Eso, y en esos dos escenarios, sin embargo, el porcentaje de intención de votos difieren en un punto. Por lo tanto, te pregunto a ver si puede ser que, digamos, ese escenario con esa intención de votos no signifique en el fondo que quizás lo importante no sean los nombres, sino justamente esta idea que decías vos recién de el kirchnerismo, obviamente representado quizá en el Frente para la Victoria, pero digo, que sería algo que excede y va más allá de lo que son los nombres.
Yo creo que sí. O sea, vamos a seguir haciendo mediciones, midiendo con otros candidatos para tratar de testear eso. Pero yo tiendo a coincidir con lo que vos decís. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el escenario de unidad, Scioli solo saca 33. En el otro, Cristina saca 32 y 7 saca Randazzo. Es decir, de 39 se baja a 33. Pero yo interpreto que esa diferencia es baja. O sea, que si Cristina fuese candidata, quizás en vez de la medimos sola. Y bueno, hay una encuesta que salió Cristina Scioli, que es de AIME, que le da 37,3. O sea que vos puedes tener algún candidato que gane unos puntos más que otro. Pero el grueso, mira, lo estructural de la cuestión es que vos tenés la mitad de la población, aproximadamente, que está en contra de Macri. O sea que desaprueba su gestión, tiene mala imagen de él. Esa es una situación que arrancó, nosotros lo medimos con el 35-38% más o menos al 28 de diciembre, es decir, dos o tres semanas después de que Macri asumió, con toda después la primera tanda de DNU, arrancó ahí y se fue creciendo. O sea, Macri más o menos aproximadamente perdió 15 puntos de ahí en adelante, es decir, todas las cosas que hizo más bien tendieron a hacerle perder imagen, no a ganar imagen, a que la gente piense mejor de él. Y esa situación llevó a que tenés la mitad de la población básicamente en contra de Macri. En ese sector, y el peronismo, el kirchnerismo, Cristina, Scioli, porque esa es otra cosa, la imagen de Cristina está bastante asociada a la de Cristina. Muchas veces en los medios se hacen diferencias, pero la verdad que para el electorado no hay tantas diferencias entre uno u otro.
¿Cuál es el dirigente político que tiene mejor imagen positiva?
Depende cómo lo midan. Si vos ves la imagen positiva, que es la suma del muy bueno y el bueno, de los que nosotros tenemos información de todo el país es Massa, que tiene casi 57-58%. Lo que pasa es que la mayoría de esa imagen de Massa no es la intensa, la muy buena, que es 18%.
Es la buena.
Es la otra, 39% de bueno. En cambio, si es la muy buena, la que más gente tiene es Cristina, que tiene 31%, que opina muy bien de ella. Y segundo Macri, que tiene 23% de muy bueno.
Los números de Cristina de imagen muy buena casi que ratifican su intención de voto. Esa idea del núcleo duro, digamos, más allá de cualquier situación, ¿no?
Mira, yo te digo lo que sí tengo medido todos los meses y lo que estoy bastante convencido por los datos. Cristina no es que no fue perdiendo apoyo, sobre todo creo que después de perder la elección y entre noviembre y diciembre, más o menos enero, fue perdiendo imagen. Después con lo de Lázaro Báez, cuando volvió a Comodoro Pi y al toque apareció el tema del caso de Lázaro Báez, las retroexcavadoras y todo eso, ahí perdió un poco también, pero en general la estructura de la opinión pública es entre la imagen de Cristina y la de Macri, la del kirchnerismo y el macrismo o el oficialismo y la oposición. Y eso se divide casi en mitades iguales, en torno al 40-45%, y Cristina siempre estuvo, siempre hubo una especie de estructura dicotómica, es lo que la nata decía, la grieta, eso se nota en cuando vos ves la imagen. Y eso no varió nunca. Después sobre eso, bueno, un poco se construyen interpretaciones y se pone el acento en uno y se hacen notas y se dice que Cristina está un desastre y no sé qué. No es del todo cierto. La realidad más fuerte es que vos tenés más o menos mitad del país en contra de Macri y la gran mayoría de esos tienen buena imagen de Cristina. El 80% llega a tener imagen positiva de Cristina ahí. Y del otro lado tenés 33% de macristas que opinan bien de él y aprueban su gestión, y 11% de críticos, que serían gente que siguen teniendo buena imagen de Macri, pero que no desaprueban su gestión, digamos, que no están de acuerdo tanto con lo que está haciendo. Y ese es el otro polo, entonces ahí tenés dos grandes bandos, eso es lo que estructura y la verdad es que el resto de los dirigentes giran como satélites en torno a uno u otro polo. En parte le pasa eso a Massa. Massa es el único que es el que más trata de construir algo por el medio, pero mayoritariamente la imagen positiva que tiene es de los macristas. Es decir, él consigue poca imagen buena del lado de los que son opositores al gobierno. La consigue más bien como reemplazo de, como especie de, sí, reemplazo de Macri. Entre las personas que tienen buena imagen de Macri. Entonces, bueno, esa es la situación.
Hilario, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Vamos a volver a llamarte prontamente para cuando tengan el estudio que hacen en este mes de agosto y ver cuáles son las novedades al respecto.
Bueno, muchísimas gracias, Víctor.
Muchísimas gracias.
Un gusto haber hablado con ustedes.
Era Hilario Moreno del Campo, director de la consultora Dicen, dialogando acá con Puede Fallar. Vamos a una breve tanda y volvemos con el último bloque del programa, prácticamente.
Necesito alguna seguridad para contarte cómo me siento. Un momento intenso de intimidad. Thank you.
Repetimos las vías de comunicación. El teléfono directo es el 011-4854-7034. El WhatsApp es el 15-2651-3563. El Facebook puede fallar y el Twitter, lo pones en el buscador, puede fallar. 94.1 es la más fácil de todas. Agradecemos los saludos de Luis, Lorena Galarza, Ingrid Fernández, Carlos, Marcelo Arena, Guillermo Rodríguez y Héctor Laboña, el K, pone él. Y bueno, ya tenemos a nuestro próximo entrevistado allá en el aire, casi un amigo de la casa, alguien muy querido, el cura Paco Olveira, del grupo de curas de la Opción en los Pobres, que hace una labor increíble, maravillosa, allí en la isla Maciel, y no solamente allí, también en otros lados, pero se vienen preparando para participar mañana en esa marcha que se va a hacer desde San Cayetano hasta la Plaza de Mayo, y es por eso que queríamos dialogar con Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Víctor Mastrancho,
¿qué tal?
Matías,
¿qué tal? Muy bien, saludan. Buenas tardes.
Un gusto escucharte, como siempre.
Lo mismo.
Bueno, primero que nada, empecemos por el principio. ¿Cómo está la isla?
Pues ahí en yo creo que caminando, hay que seguir andando nomás, que decía el obispo Angelelli, que cumplimos 40 años su asesinato ahora en estos días, y pero bueno, con la situación general del país, ¿no? De falta de trabajo, de gente que se va quedando sin laburo, de las dificultades para llegar a fin de mes, pero bueno, pero caminando.
¿Notan mucho ustedes la diferencia allí en la isla y en las zonas donde trabajan con respecto a lo que está pasando este año y lo que pasaba hace unos años atrás? La demanda en los comedores, todo ese tipo de temas que aparentemente van desbordando.
La verdad que va desbordando. Yo el año pasado no se me hubiera ocurrido hacer un comedor, ya voy por el segundo. Es decir, empezamos uno hace 3 meses, Y hay tanta demanda, y sobre todo que vienen chicos de tan lejos que nosotros que damos la cena, nos pareció que no era humano que un nene venga a las 7 de la tarde, bajo el frío, bajo la lluvia, bajo la oscuridad, a cenar. Así que en otra parte del barrio, donde tenemos una capillita, estamos en estos días por empezar un segundo comedor.
Paco, con mucha relación con esto que estás contando, estamos hoy a vísperas de lo que va a ser mañana la marcha de San Cayetano, cuya consigna, entiendo, es paz, pan, tierra, techo y trabajo, como fue la consigna del Papa Francisco, y entiendo que también ustedes van a estar participando mañana. ¿Cómo es?
Y vamos a estar participando. Nosotros todos los años tenemos la costumbre, la tradición de ir a San Cayetano, o vamos en un micro, en dos, depende de los que seamos, y hacemos la cola larga, que es esa cola que es la más larga, pero es más rapidita, ¿verdad? Y es la que pasa delante del santo. Lo que este año vamos a ir con unas remeras que dice "esta economía mata", que es una frase del Papa Francisco. Vamos a ir con unas remeras que hemos hecho imprimir y que dice "lo que San Cayetano te da, Macri te lo quita", y dice una frase del Papa Francisco que dice hay sistemas, hay políticas que donde se explota al trabajador. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo que está pasando en nuestra patria y que se sufre, bueno, en toda la patria, pero especialmente en los sectores más humildes. Así que como sabemos que San Cayetano no es el ministro de Economía, sino que los ministros de Economía son los que nos gobiernan, bueno, queremos pedir a San Cayetano que nos dé fuerza para que nos falte el pan y para que luchemos para que nuestra patria, los trabajadores no pierdan los derechos que se conquistaron en todos estos años, que no tengan que elegir entre poder seguir manteniendo su poder adquisitivo y poder seguir trabajando, y que bueno, que realmente en nuestra patria haya lo por lo que peleó San Cayetano, que es pan y trabajo para todos.
Paco, el 17 creo que es, si mal no recuerdo, allá en la parroquia, en la isla, va a estar Leonardo Boff, ¿puede ser?
Sí, va a las 3 de la tarde. Así que invitamos a todo el que quiera venir a escucharlo. En realidad es la Municipalidad Avellaneda, la que lo invitó a venir, y con el Intendente Avellaneda pensamos, él pensó, y la verdad que es para felicitarlo, de que Leonardo Boff, que siempre defendió la bandera de los más humildes, de los más pobres, que por eso sufrió muchísima persecución del que después fue Benedicto XVI, y que hoy el Papa Francisco lo rehabilitó, ¿no? Y la Laudato Si, que es esta exhortación que hizo el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, donde une ecología con los más pobres, ¿no? Diciendo, bueno, la ecología no puede estar fuera del cuidado de que los pobres tengan eso, techo, tierra y vivienda, ¿no? Techo, tierra y trabajo. Buena parte de esa Laudato Si ha sido inspirada o acompañada por el pensamiento de Leonardo Boff.
Paco, te quería consultar por una de las cosas que estábamos hablando recién. Este jueves, el 4, se cumplieron los 40 años de la muerte de Enrique Angelelli y se hizo un encuentro en La Rioja. ¿Cómo fue ese encuentro?
La verdad que yo volví esperanzado, lleno de fuerza. Fueron unos días muy fuertes, ¿no? Porque, el 4 de agosto, 40 años de su asesinato, pero 10 días antes habían asesinado a un laico comprometido con la pastoral de Angelelli, el cual estaba organizando cooperativas en la zona de La Rioja. 10 días antes habían asesinado a dos sacerdotes, Carlos y Gabriel Longueville, Carlos de Dios Muria y Gabriel Longueville, ¿no? Una iglesia que no quiere perder la memoria de sus mártires y que cuando los mismos obispos callaban y hacían silencio y vendían la versión oficial, que era que Angelelli había muerto en un accidente, esta iglesia mantuvo viva la memoria. Y con orgullo te digo, el domingo pasado, en el lugar donde lo asesinaron, estaba el nuncio apostólico y una homilía donde claramente resaltó que él era un mártir, que lo habían asesinado por defender a los más pobres, porque los pobres se organizaran. Estos son nuevos tiempos también para la iglesia, ¿no? Y la verdad, vine renovado. Escuchar al juez de la causa, que en el 85, cuando nadie defendía los derechos humanos en nuestra patria, cuando, todavía todo se acallaba, este hombre asume la causa y dice, no, esto no fue un accidente. La fiscal quería archivar el caso. Él busca la forma de que otro fiscal en una feria judicial la pueda levantar. Bueno, realmente se enfrenta contra toda una maquinaria y el otro día que se le hace un pequeño homenaje, le piden que diga unas palabras y lo único que dice es esto: gracias, hice lo que debía hacer. Digo, la verdad, a mí me llegó al alma, porque si cada uno hiciéramos nada más lo que debemos hacer, las cosas serían distintas.
Bien, ¿no? Distintas, ¿no?
Bien distintas, realmente, ¿no? Y, bueno, la verdad que fueron unos días impresionantes saber cómo no era solo Angelelli, era todo un grupo de cristianos y no cristianos, ¿no? Unidos todos en esta idea de que la iglesia tenía que servir al pueblo y que no podía resignarse frente a la injusticia, ¿no? Tanto así que al obispo de Jujuy, que vino a la misa del 4 de agosto, después unos cuantos curas nos sentamos con él y dijimos, mire, tiene que ponerse de un lado. A Angelelli lo mataron por ponerse del lado de la verdad, del lado de la justicia. Póngase del lado de Milagro Sala, póngase de ese lado y diga claramente que lo que está pasando con ella es una persecución política. Si no tiene claro la cuestión judicial, nosotros se lo acercamos. no creo que lo haga entre nosotros, ¿verdad? Pero por eso mataron a Angelelli, porque se puso de un lado y no dejó, no se puso en una posición neutral, se puso del lado de los pobres y se puso del lado de la justicia.
Paco, te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto. Mañana es desde la mañana temprano y después marcha hasta Plaza de Mayo, ¿no?
Sí, en realidad son distintas cosas. A ver, desde las 12 de la noche que se abre el santuario, la gente va a ir saludando al santo. Después, mañana a las 9 de la mañana, los compañeros de la Corriente Clasista Combativa, de Barrios de Pie y de la CETEP, ellos son los que convocan para juntarse en San Cayetano a las 9 y caminar hasta la Plaza de Mayo, con esta consigna de paz, pan y trabajo. Y nosotros, por una cuestión de horario, no por una cuestión de querer estar separados, pero por una cuestión de que todos los años hacemos esta ida a San Cayetano, nosotros vamos a salir a las 11 de la parroquia, así que 12 y media estaremos ahí en San Cayetano haciendo la cola, y bueno, después volveremos para la isla porque ya será tarde para ir a la plaza. Pero son, en definitiva, nos une lo mismo, ¿no? Que es que San Cayetano nos dé fuerza para que, bueno, le podamos hacer cambiar un poco la cabeza a los ministros de Economía que nos conducen ahora.
Gracias, Paco. Nos quedamos con ese mensaje porque ya se nos va terminando prácticamente el programa. Te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto, por supuesto, y el 17 vamos a estar allí en la isla. Okay. Gracias, Paco. Un abrazo.
Chao.
Y bueno, se nos fue pasando la hora, se nos voló. Este programa hay que hacerlo corriendo porque no nos da el tiempo sino de meter todas las entrevistas. Pero hoy tuvimos, para arrancar la segunda temporada, al Pitu Salvatierra, para arrancar con una nota muy profunda, muy sentida, como es siempre Pitu cuando cuenta lo que le pasa. Sincero. Y cómo ve la situación, los lugares donde él milita. Seguimos, bueno, con Hilario Moreno del Campo y los números de la consultora Dicen. Y cerramos con este mensaje del cura, de nuestro querido cura Paco Olveira, pidiéndole a los ministros que escuchen a San Cayetano. Nos vamos volando porque se nos termina el programa, no sin decirles que hoy Argentina, la buena noticia del día, la Peque Pareto ganó la medalla de oro en judo, así que ya en el medallero está la Argentina con una presea de oro en estas Olimpiadas de Río 2016. Hoy, ¿por qué? Porque nosotros además somos un programa que trae mucha suerte.
Alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera. No hay razones para dejar todo y el